El tema de esta noche es señales y prodigios. Como se nos dice en los capítulos 6 y 20 del libro de Deuteronomio, el Señor sacó a su pueblo de Egipto con señales y prodigios. Ahora bien, la Biblia desde el principio hasta el fin es historia divina. Pero esta historia no es historia tal como usted y yo la entendemos. En otras palabras, la investigación histórica nunca podría probarlo o refutarlo, y cualquier religión en este mundo que dependa de la confirmación histórica y científica en realidad no es un acto fijo. Tomemos ahora el libro, esta historia divina. Es tu historia, una historia que tú y todo niño nacido de mujer viviréis. Todo niño es Adán, y Adán se ve obligado a ser desobediente. Como se nos dice en el capítulo 11 del libro de Romanos, Dios ha entregado a todo hombre a la desobediencia, para tener misericordia de todos, versículo 32. Entonces Adán es la prenda que Dios viste. Y esa desobediencia tiene un propósito sobresaliente, come del árbol del conocimiento del bien y del mal para que nazca la conciencia. Y así nace la conciencia de la aparente desobediencia. Luego pasa por los hornos de la aflicción. Pero al menos tiene conciencia y sabe lo que está bien y lo que está mal. Lo viola una y otra vez. Y así, desde Adán hasta Noé, en las Escrituras es un puro infierno, porque todo es para beneficio propio, y así, simplemente entierra su conciencia que le dice que está mal, y simplemente, bueno, con el propósito de obtener beneficio propio. Luego nos dicen que todo esto ha desaparecido y luego comenzamos con Noé. Recuerde que todos estos son estados, cada carácter de la Biblia es un estado de conciencia. Son simplemente personificaciones de los estados eternos del alma por los que el individuo pasa como un peregrino. Entonces él pasa primero a través de Adán hasta Noé. Encontramos ahora al personaje llamado Noé, pues aquí está Noé, el primer labrador de la tierra, el primer comienzo de la civilización, Gen 11:20. Luego bebió exitosamente del fruto de la vid, y se emborrachó, y se encontró completamente expuesto, pero completamente ebrio, aplanado y descubierto. Luego se nos dice que su hijo Cam entró y lo vio desnudo, y luego se lo contó a sus hermanos Sem y Japhet. Trajeron una sábana y caminando de espaldas, sin voltear, cubrieron la desnudez de su padre para que no vieran su desnudez. Cuando se levantó de su borrachera y una vez más volvió a la normalidad y descubrió que su hijo Cam había visto su desnudez, maldijo a Canaán, no maldijo a Cam. Maldijo a Canaán y dijo, maldito sea Canaán, serás esclavo de esclavos para todos tus hermanos, versículo 24. Así que ahora es un nuevo comienzo. Bueno, ¿quién es este Noé y el estado de conciencia en el que tú y yo iniciamos un cierto intento de crear una civilización, de avanzar realmente? ¿Quién es ese Am que vio mi desnudez? Porque la palabra Cam en hebreo significa vida. Es Yadameam, es la vida misma. Maldice Canaán y Canaán es el mundo que está maldito. No puedes entender Canaán hasta que pasemos al siguiente personaje donde tú y yo realmente comenzamos en este mundo. El siguiente personaje es Abraham. Realmente es Abraham al principio de todo lo que es fe. Entonces todo esto es un caos. Entonces Abraham cae en un sueño profundo y luego una oscuridad espantosa y espantosa desciende sobre Abraham. Mientras duerme, el Señor le habla y le dice que abandone Harán y migre a Canaán. Allí él y sus descendientes serán esclavizados como extranjeros en esta tierra extraña, y serán esclavos de esclavos durante 400 años, entonces los librará con señales y prodigios. Así, cada descendiente de Abraham entrará en esta tierra y será completamente esclavizado. Debe abandonar Harán. Bueno, Harán significa santuario, es un refugio de descanso, un consuelo. Debe abandonar esta inocencia y pasar a un mundo de experiencia, y en el mundo de la experiencia atraviesa todos los fuegos del infierno. Por cada situación concebible que el hombre pueda imaginar, el hombre, el individuo, debe pasar por ella al entrar en Canaán. y allí permanece durante 400 años. Bueno, no se refiere a 400 años como usted y yo mediríamos los años con el reloj. 400 es el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo, que tiene el valor simbólico de una cruz, es Tau. Y así, la vigésima segunda letra es una cruz. Y entonces llevo esta cruz durante ese intervalo de tiempo llamado 400 solo por su significado simbólico, su significado numérico, pero número 400 como tú y yo mediríamos 400 años. ¿Cuánto dura? Bueno, algunos dicen 6.000 años, otros 8.000 años, pero, en realidad, ¿quién sabe? No lo sé, realmente no lo sé. Solo sé que hay señales y prodigios que me dicen el final del cuadro. No tengo la menor idea de cuántos años pasé por esto. Pero al leer la Biblia con atención, sé por las señales que comienzan a aparecer dentro de mí que estoy al final del viaje solo a causa de las señales. Ahora bien, la historia de Jesús, Jesucristo, desde su concepción por obra del Espíritu Santo hasta su ascensión al cielo es una señal concedida por Dios a quienes la recibirán. Es una señal. Las palabras están puestas en boca del profeta Simeón, y el niño es señal de caída y de levantamiento de muchos en Israel, Lucas 2:34. Pero es una señal, y la gente considera al niño como un hecho. El niño es una señal, como nos dice el capítulo 2 del libro de Lucas, cuando el ángel de la natividad les dijo a los pastores que les daría una señal, y esta es la señal del evento inmediatamente anterior. Hallarás a un niño envuelto en pañales. Se apresuraron a Belén para encontrar al niño, tal como se había predicho, para cumplir la profecía de Miqueas. En el capítulo 5 del libro de Miqueas, ahí leerán, Belén, y luego Belén se personifica como la mujer que concibió por el Espíritu Santo, y ella era tan pequeña entre los clanes de Judá, ¿y cómo debería concederse a Belén este gran honor? Luego se nos dice en este capítulo 5 que os entregaré a todas las cosas y os olvidaré hasta que dé a luz la que esté de parto, versículo 3. Lo que ella dará a luz será gobernante en Israel, pero será una señal. Todas estas son señales desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, no es historia lo que cualquier arqueólogo de este mundo, mediante su investigación, podría encontrar para respaldar la afirmación de que estas cosas alguna vez sucedieron en la tierra. Porque ningún personaje de las Escrituras caminó por esta tierra como individuo, como tú la caminas, como yo la camino. Son los estados eternos, que un día todos verán, verán en su imaginación, como yo los he visto a todos, los he visto justo donde realmente pertenecen, en mi imaginación. He visto a Abraham, no como el mundo piensa, ver a José, ver a cada uno de ellos, todos en mi imaginación. Y verlos en un cierto enfoque, cuando todos juntos forman un solo hombre, y ese hombre es Jesús. Cuando lo miras de cerca, te estás mirando a ti mismo. Sabes quién es Él, el Señor de señores, y cuando lo miras de cerca con todo lo que hay en Él, es solo uno. Pero cuando se fragmenta, se convierten en innumerables personajes y todos estos son los estados que son estados eternos por los cuales toda alma debe pasar. Así que aquí, estas señales y maravillas contadas desde el principio hasta el final es lo único que puedo decirte que sé, cuando comienzan a suceder en ti, estás en el final. Porque no conozco otra forma de medir el tiempo entre la entrada al estado, porque lo real comienza con Abraham. Entonces, si le promete un hijo y Abraham se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró, Juan 8:56. Bueno, ¿cómo es posible que conozcas a Abraham, si me precedió 1000 años, antes que Abraham existiera, yo soy? Bueno, yo soy, como tú, del anciano de los días. Estábamos antes de que todo naciera, y esto fue creado con un propósito, crear y extender nuestro poder creativo. La única razón de esta obra es desarrollar el poder creativo de Dios, cuyo poder es Jesucristo. Como se nos dice, Jesucristo, poder y sabiduría de Dios, 1 Sioar, 1:24. pero el hombre piensa que Jesucristo es un individuo por fuera. No es así en absoluto. Piensa siempre en Jesucristo como el niño pequeño, piensa siempre en él como el niño pequeño. Y todos deben dar a luz a Jesucristo, como nos dice el capítulo 3 del libro de Gálatas. Y todos, comenzando con Abraham, que es solo un estado, pero todos entramos en ese estado de fe y solo por la fe somos guiados y simplemente avanzamos, trayendo al final, damos a luz al niño. Entonces me vio y se alegró de ver mi día. ¿Viste qué? Vio al niño, el infante que reía, llamado Isaac, que realmente es el prototipo de Jesucristo, Gen 17-18. Estas son las señales y son señales de principio a fin en las Escrituras. Así que les contaré las señales, y cuando comiencen a suceder, no miren atrás para preguntar cuánto tiempo llevan viajando. Has estado viajando 400 años, simbólicamente. Los 400 años pueden ser, tal como medimos el tiempo, 8.000 años. Pueden ser 6.000 años. No lo sé, no tengo la menor idea esta noche. Si alguna vez lo consigo, te lo diré antes de irme. Pero hasta entonces solo puedo deciros que las señales son la medida del fin. Y la primera señal, que es el acto más majestuoso de Dios en el mundo, es la resurrección. Esa es su señal más grande y todas las demás señales se entienden dentro del marco de eso, eso es la resurrección. Y entonces sabrás quién eres, que eras Dios antes de hacerte hombre. Nunca has sido menos que Dios, pero lo hiciste con un propósito y solo un propósito, Dios el único, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha, oh Israel, el yo soy, nuestro yo soy, es un yo soy, Deuteronomio 6:4, pero por poderes creativos y por razones creativas se fragmenta en los Elohim. El Elohim es un plural, los dioses. Y así, cada ser en este mundo es uno de los Elohim y está disperso más allá del sueño más loco. En un viaje espantoso, un viaje aterrador, donde al final, cuando haya preparado el camino para redimir a todos, todos serán redimidos, ninguno se perderá, y regresarán a la unidad que es yo soy. Y ese yo soy, como les dijimos recientemente, se llama Padre, ese es un nombre maravilloso. Entonces, la primera señal, la verdadera primera señal del despertar es la resurrección, donde despiertas y te encuentras sepultado dentro de tu cráneo. Y entonces empiezan a suceder cosas. Enterrada dentro de tu cráneo. Una semilla debe caer al suelo y morir antes de cobrar vida. Si no cae en la tierra y muere, permanece solo y no produce nada. Si cae en la tierra y muere, producirá 100 veces más. Entonces la semilla, llamada Elohim, cae en la tierra que es tu cráneo y allí muere. Y luego, después de un sueño aterrador de crear en este mundo de muerte, todavía crea, crea todo tipo de cosas y luego despierta. Al despertar resucita, porque estaba muerto, y luego sale, demostrando que lo que era una calavera se ha convertido en un útero. Era una tumba y la tumba se convirtió en una matriz. Luego sale del útero, y al salir del útero, la primera señal es la del niño, Emmanuel, Dios está con nosotros, el niño Cristo envuelto en pañales. Por eso os digo, id a Belén y encontraréis esto como señal. Entonces fueron rápidamente y encontraron la señal. No pudieron ver el evento, pero confiaron en las palabras del ángel de que era una señal y encontraron la señal. Después de eso, ahora sabemos que se nos dice otra señal en Deuteronomio y que se nos dice primero que nada en Éxodo. Esta es una señal de la naturaleza, pues siempre sucede y solo sucede cuando Israel sale de Egipto, y vosotros sois el Israel, el de limpio corazón. Entonces solo el israelita puede ver a Dios y el israelita es aquel que es puro de corazón. Entonces aquí se nos dice que esta señal siempre ocurre con la salida de Israel de Egipto, y la señal es la de la serpiente. Así que aquí está la otra señal. Y así, de repente encontrarás esa señal, ya sea que la veas en el mundo como una cosita o si realmente la experimentas. Pero a veces, como sucedió la semana pasada, la señora no está aquí esta noche pero vive en Palisades y está justo en la playa y ve el océano todo el tiempo. Mientras caminaba por la playa la semana pasada, vio un pequeño objeto y se dijo, no, ¿por qué parar y recogerlo? Puede que sea alguna cosita estúpida y brillante. Pero ella dijo, no seas perezoso, recógelo. Entonces lo cogió, era un anillo pequeño, casi del tamaño de un anillo de niño. Era una serpiente que se tragaba a sí misma, con una diminuta joya, supongo que casi sin valor, por cabeza. Pero aún así, ahí estaba. Vi eso la semana pasada. Caminó unos metros y algo más llamó su atención. El siguiente símbolo era una cruz, una pequeña cruz de plata que alguna vez colgó del collar de alguien porque tenía un lazo para la cadena. Luego siguió caminando, y luego un cáliz de madera, aquí está la copa de madera. Trajo los tres que encontró en la playa. Son solo símbolos externos de los signos internos que ella algún día experimentará. Así que todo en este mundo exterior, es una sombra del mundo interior. Así que los vi la semana pasada, aquí mismo en el pequeño cuarto de atrás, justo en nuestra playa del Pacífico, uno tras otro, ella encontró los tres grandes carteles. Primero, la serpiente fue el tentador que dijo, en realidad no moriréis. Él dijo, morirás, pero no realmente. Así que fuiste hecho para desobedecer y así, al desobedecer, nace la conciencia. ¿Cómo podrías empezar el viaje a menos que naciera la conciencia? ¿Qué conciencia? El bien y el mal. El hombre debe conocer la diferencia entre el bien y el mal, el bien y el mal. Pero lo suprimirá para beneficio personal hasta que llegue a cierto punto en el que llegará al punto llamado Abraham. Y Abraham creyó en lo más imposible del mundo, y le fue contado por justicia. Entonces comienza el viaje y deja el puerto, el santuario de Harán, y se dirige a Canaán que está maldito. Canaán es maldecida por alguien cuyo secreto fue expuesto, porque el Padre fue visto en su desnudez y quien lo vio vio el secreto de la creación. Al ver el secreto de la creación, maldijo a Canaán como tierra y envió a cada descendiente suyo a este mundo para que aprendiera cómo crear y expandir su poder para crear en este mundo. Antes de iniciar el viaje nos coloca una serie de señales que se llaman en el libro de Juan. Se les llama milagros en los sinópticos y, con cualquier otro nombre, portentos en el Antiguo Testamento. Entonces el niño será una señal y un presagio. Y la serpiente será señal y portento. Entonces, cuando comiencen a suceder, sepan que el fin está cerca. Y entonces, ¿cuándo vendrán? Bueno, vendré como Jonás. Y todos están tratando de descubrir qué significa venir como Jonás. Cuando yo venga, será como la señal de Jonás. Mateo agrega, Jonás estuvo 3 días en la ballena, por lo tanto, estuvo 3 días en la tierra antes de resucitar, Mateo 12:39. Todos están confundidos al respecto. La palabra Jonás es la palabra hebrea para paloma. Paloma en hebreo es Jonás. Solo os daré una señal y esa señal es la señal de Jonás. Viene. Espéralo, él descenderá sobre vosotros y cuando la visión llegue a su fin, ese descenso de la paloma no habrá desaparecido, él todavía está sobre ti cuando la visión llega a su fin, asfixiándote con besos. Mientras todo comienza a llegar a su fin, la paloma todavía está sobre vosotros, así también Jonás todavía está sobre vosotros. Ese es el descenso del Espíritu Santo y es por los siglos de los siglos. Entonces lo sabrás. ¿Cuándo llegará el fin, oh Señor? ¿El fin? Esta generación busca la señal. No habrá más señal que la señal del profeta Jonás. El profeta te está diciendo que este es el fin y Jonás, que significa paloma, es el símbolo del Espíritu Santo, y desciende sobre ti como se promete en las Escrituras. Me iré, porque todos escuchamos esta historia antes de partir, escuchamos todo lo que podría pasarnos, luego él se fue. Partió hacia donde, entró en nosotros, porque somos el ser mismo que concibió la obra, quien la representa. Entonces, a menos que yo me vaya, el Espíritu no puede venir, pero si me voy, hay Consolador, el Consolador vendrá, Juan 16:7. Y así, partiré y estaréis tristes, pero volveré, estas son las señales mediante las cuales despertaré y sabréis que en realidad nunca os dejé. Estoy más cerca que nunca, como nos dicen. De modo que sale del mundo visible haciéndose realmente invisible, y nunca estuvo más cerca que cuando era invisible. Entonces en el hombre está Dios, este Espíritu Santo, quien nos está guiando desde el principio, cuando fuese ese tiempo, hasta el fin, y el fin lo conocemos al observar las señales. Así, con señales y prodigios, saca a su pueblo de Egipto. Lo lees atentamente, solo mediante señales y prodigios lo sabrías. No preguntes, ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Espere las señales. ¿Puedo decirles que nadie en este mundo fallará, nadie fallará? Es todo nuestro. Tú y yo lo concebimos, lo estamos jugando, y al final, cuando nos quiten estas máscaras, tú y yo nos conoceremos más íntimamente de lo que tú y yo hemos conocido a nadie en este mundo. He sido padre de dos hijos y amo a mi esposa, la amo muchísimo. Nunca la he conocido en este mundo, aunque dio a luz a nuestra hija, como la conoceré y te conoceré a ti cuando me quiten estas máscaras. Hay una intimidad cuando se quitan las máscaras que no se puede comparar con nada aquí se parece. Aquí la relación más íntima es como vivir con los brazos extendidos, como con los brazos extendidos. Cuando estos están apagados, somos los Elohim, y los Elohim son una unidad compuesta. Es una unidad, una unicidad hecha de otros. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso es lo que somos. Entonces, una por una, la máscara se va quitando, y sabes cuando se está quitando la máscara solo por las señales y prodigios. Y ellos simplemente, entonces se les dice, el primero será el último de estos signos y el último será el primero. La gente piensa que en este mundo donde vivimos aterrorizados y nos tenemos miedo unos a otros por las máscaras que usamos, eso significa que alguien que ahora es prominente será degradado por algún dios tiránico. No, se refiere solo a las señales. La primera señal registrada es la paloma, en las escrituras más antiguas y ese es Marcos. Entonces el primer evento o señal es la paloma y el último registrado es la resurrección. Bueno, inviértelos. Va a suceder exactamente así, la resurrección vendrá primero y la paloma vendrá al final. Entonces, cuando aparezca la paloma, que es la última, aunque registrada primero, realmente es la última señal. Entonces, en cualquier momento, pero ni un segundo antes de la hora señalada, partiréis de este mundo. Puede que seas el ser más sano físicamente, pero solo llevas una prenda. Tu partida ya está definida, nadie puede añadir una hora a la duración de su vida, ningún ser en este mundo. Puedes tener todos los grandes médicos del mundo, puedes tener la mejor comida del mundo, todas las medicinas del mundo, y ellos creen que pueden ponerte en un lugar donde no haya ni un germen y que esté completamente limpio, pero en tu momento te marchas y no añades ni una hora a tu vida. Nuestras entradas y nuestras salidas están todas predeterminadas. Pero en el marco del juego de Dios, nuestro juego, porque somos el ser que lo concibió, podemos cambiar todo tipo de cosas para nuestro entretenimiento, de verdad. Puedes ser rico o puedes ser pobre, puedes ser fuerte o puedes ser débil, puedes ser conocido o puedes ser desconocido. Se le anima a utilizar cierto poder, cierto talento, para cambiar cualquier cosa y hacer su vida más deseable. Pero no vas a extenderlo, ¿quién podrá, estando ansioso, añadir un codo a su estatura? ¿Quién podrá, por mucho que se preocupe, añadir un codo a la duración de su vida? Y la última traducción, ¿quién podrá, con preocupación, añadir una hora a la duración de su vida? Así que finalmente han llegado al verdadero significado de la palabra, que es estatura, que es codo. Entonces, primero le dieron una dimensión espacial, 22 pulgadas sería el codo, y luego lo convirtieron en tiempo y le dieron a la palabra traducida codo una medida de tiempo de una hora. Luego tomaron la palabra estatura, que sería espacial y luego la convirtieron en una medida temporal de un lapso de tiempo, lapso de vida. Así que hoy, la traducción perfecta es la que nos ha dado Godspeed. ¿Quién con preocupación podrá añadir una hora a la duración de su vida? Entonces tu entrada es perfecta, tu salida será perfecta. Pero en el marco de la obra utiliza tu talento. Tu talento puede usarse mediante un proceso simple, cualquier cosa que desees, sin ninguna condición asociada a ello, cualquier cosa que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Pero tenga en cuenta que comenzamos porque Dios nos impuso la desobediencia para provocar el nacimiento de la conciencia. Pero cuando nace la conciencia, no la entierres. Así que úsalo. Así que sois libres de imaginar cualquier cosa en este mundo, pero permaneced conscientes del nacimiento de la conciencia, y la conciencia es el conocimiento del bien y del mal, del bien y del mal. No necesito decirte lo que sabes que está bien y lo que está mal. Siempre puedes hacerte esta pregunta si tienes alguna duda, ¿me gustaría que me lo hicieran a mí? Haz esa simple pregunta, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, si tienes dudas cuando tienes un anhelo, un deseo intenso, ¿te gustaría que, si las cosas fueran al revés, te lo hicieran a ti? Porque eso es la conciencia, el conocimiento del bien y del mal. Así que empieza por ahí. Así comienza todo el vasto mundo en cuanto Dios expande su talento. Entonces podrías enterrarlo, podrías enterrar tu conciencia y aceptar el mal porque parece una ganancia temporal, un pequeño momento de alegría, un pequeño momento de emoción, donde podrías quitarle a otra persona lo que sabes en tu corazón que le pertenece, pero enterrarías tu conciencia. Bueno, hazlo si quieres, pero entonces solo te estarás provocando los mañanas más horribles. Y entonces úsalo. Pero el verdadero viaje comienza con la fe, y la fe no es más que Abraham. Abraham no es miembro de ningún grupo racial determinado. Abraham es el estado eterno donde cada uno realmente comienza el camino de la fe. Y entonces escuchas la historia, te la contaron toda la historia y luego reaccionaste. O lo creíste o no lo creíste. Si lo creíste, comienzas el viaje. Entonces, como señala Pablo, solo los hijos de la fe son hijos o descendientes de Abraham, que nadie puede pretender que por ser levita o por pertenecer a la tribu de Benjamín o a la tribu de otro sea judío. El verdadero judío es aquel que es descendiente de Abraham en la fe. Como el obispo Pike expresó tan bellamente cuando se le preguntó, siendo episcopal y obispo en relación con los judíos, dijo, «Soy judío porque soy cristiano». Podría ser judío y no ser cristiano, pero no puedo ser cristiano y no ser judío. Te concentras en ello. Porque ahí es donde comienzas, comienzas en la fe de Abraham y, a menos que tengas esa fe, todavía te mueves entre Noé y Abraham. Todos comenzamos con Adán donde nace la conciencia y la conciencia está ahí, pero la conciencia se convierte en el niño, el primero. Y luego pasamos por las experiencias más horribles, y luego se colocan todas las señales cuando entren en el estado llamado Abraham. Entonces cuando vienes, de repente sucede. Al principio estás tan desconcertado que tu respuesta no es más que asombro y asombro. No puedes hablar ni pensar en nada más que cuando sucede lo primero. Y luego, cuando ocurre lo segundo, aumenta tu confusión y tu desconcierto. Y regresas y lees las escrituras en busca de insinuaciones y presagios de lo que está sucediendo en ti, y ves que tuvo que suceder porque todo fue predicho. Pasa el tercero y luego pasa el cuarto. Aquí cuando ocurre el cuarto, al primero lo llamaría doble como dos caras de una moneda, resurrección y nacimiento vienen en el mismo momento, solo un momento tras otro. Y así, en el momento en que estás despierto, sales del útero, que es la tumba de tu cráneo. Entonces son dos eventos, pero en realidad son uno, uno sigue al otro en el mismo momento o la misma noche, yo-bajo-bajo-bajo. Luego viene el segundo gran acontecimiento, el descubrimiento de la paternidad de Dios, el descubrimiento de ti mismo como Dios Padre que lo concibió y luego se fragmentó en todas estas cosas. Luego viene el tercero, tu verdadera salida de este reino, la serpiente. Y luego viene el cuarto y ese es el final. Como te cuentan, todo comenzó, y al cuarto le puso por nombre Judá, él es aquel, la puerta, la Dalet, por la que pasan todas las cosas. Ahora bien, no pienses ni por un momento que porque no eres el cuarto hijo físicamente no eres el cuarto. ¿Puedo decirte que lo eres? Hay innumerables maneras de llegar al cuarto, a la Dalet. Podría ser el cuarto de tu clase y no el más brillante y, sin embargo, ese es el elegido. Podría ser el cuarto en cruzar la puerta algún día. Entonces puede ser cuarto de un millón de maneras diferentes, pero de alguna manera peculiar el misterio está tan establecido que cruzas la puerta, y la puerta es el cuarto. La cuarta letra es Dalet y esa es la cuarta. En mi caso, soy el cuarto físicamente de los hijos de mi madre, pero eso no significa que tendría que ser físicamente el cuarto. Mi hija es la primera hija de mi esposa, casualmente es la segunda, pero podría ser la cuarta en su clase o podría ser la cuarta en calificaciones, podría ser la cuarta en muchos sentidos, como puede serlo usted. No intentes analizarlo, ya está todo hecho. Entonces Simeón vio la señal y supo que era para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, él lo sabía, pero no podía ver lo que representaba el letrero. Solo se le dijo, como profeta, que representaba el nacimiento de Dios ese día en Belén. Y así nació en esta ciudad de Belén, y ve la señal. Cuando vean el letrero, bueno, ciertamente verán el letrero, eso no es algo antinatural, cada niño está envuelto en pañales. Pero no lo ves en la carne, lo ves en el espíritu. Y entonces es sobrenatural en el sentido de que solo te encuentras con el niño, este niño celestial en el espíritu, tal como te encuentras con todos los estados. David, lo encuentras en el espíritu, no me llamó David en el espíritu Padre. Mateo 44 minutos y 28 segundos. No en la carne. Estamos separados por, bueno, 3.000 años, pero en el espíritu no estamos separados, me llama Padre. Entonces todos experimentarán estas cosas en espíritu, todas estas señales son vuestras. Así, con señales y prodigios nos saca a nosotros, su pueblo, de Egipto. Y cuando todos salimos a la luz, una vez más formamos la unidad que es nuestra antes, con propósitos creativos, nos fragmentamos y nos convertimos en un estado dividido, conflictivo y ardiente. Entonces, cuando leas las escrituras en el futuro, ten en cuenta que es simplemente una obra infinita. Es historia divina, que ninguna investigación histórica jamás conocerá. No hay arqueólogo que pueda encontrar algo en este mundo que pruebe o refute las afirmaciones de las escrituras. Nunca se pretendió que fuera entendida como historia secular, jamás. Y cada personaje de principio a fin es un estado de conciencia eterno. Y estos estados, un día los verás, realmente los verás. A veces los verás unidos en un solo hombre, y entonces los veréis esparcidos en naciones y lugares, en infinidad de personas, y un día, todos juntos. Y cuando miras, realmente es el Señor de señores, pero Él tiene tu rostro, y tú lo sabes. Estás mirando directamente a tu propio ser cuando llega el momento de tu regreso y tu salida de esta rueda de recurrencia. Ahora entremos en el silencio.